Continuamos con nuestra serie que sigue. Y el estudio de hoy es titulado Sorpresas acerca de tu hogar eterno. Y lo vamos a tomar del libro de Apocalipsis, capítulos 21 y 22, entre otras escrituras. A través de los años he podido observar que la mayoría de la gente, incluyendo los cristianos, todos tenemos nuestras ideas, nuestros pensamientos acerca de cómo será el cielo. Algunas ideas son bastante diferentes las unas de las otras a cómo las escrituras describen el cielo. En esta serie que hoy continuamos, hemos seguido en este libro de Apocalipsis y muchas otras escrituras. Hemos seguido su forma cronológica desde el rapto a la tribulación, desde la segunda venida hasta el reino milenial. Ahora, en el estudio de hoy, veremos cómo la Biblia nos describe la última fase del cielo y el estado eterno. Veremos algunas cosas que en el futuro te pueden sorprender acerca de tu futuro y tu eterno hogar. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque diciendo: he descubrido y he entendido, como muchas gentes, también ustedes tienen ciertos conceptos equivocados acerca de varias cosas, como por ejemplo, muchas gentes lo ven de esta manera. Dicen que las zanahorias te ayudan a ver durante la noche o en lo oscuro, que la vitamina C es una vitamina que cura el catarro. Los expertos dicen eso no es verdad. Y también algunos dicen que se requieren 70 años para digerir un chicle si te lo comes. Algunas veces recordamos que nuestra mamá nos decía, no te comas ese chicle porque no lo vas a digerir ni saldrá quizás en 7 a 70 años. Cuando le bajas el agua a la taza del baño, cuando va el agua gira en posición opuesta si estás en el hemisferio del sur. Algunos dicen que los muros de China se ven desde el espacio. No es cierto. Otros han dicho y siempre han hecho creer que Napoleón no era chaparro. Era como de 5 pies y 7 pulgadas. Y la mayoría de la gente, de los hombres en esos años, medían apenas 5 años. Así que por eso es que Napoleón no se veía chaparro. Esa información que se nos presenta acerca de lo que hay en este mundo. ¿Qué tipo de información equivocada puede tener la gente acerca del mundo futuro? Mucha, mucha información y mucha equivocación. Por ejemplo, en una encuesta que se hizo, se dice que 40% de la gente creen que el cielo es real, un 47% dicen que es una estación imaginatoria o simplemente imaginación. 25% creen que solo los buenos irán al cielo y un 10% piensan que toda la gente va al cielo. Entonces, podemos pensar y sabemos que esa creencia no es cierto. Porque también hay gentes que dicen que creen en el cielo y tienen cierta equivocación, porque algunas gentes dicen que cuando una persona muere se convierte en ángel, o que si un pariente que te estimaba, cuando él muere, se va a convertir en tu ángel de tu guarda, o también dicen que el cielo es un lugar aburrido porque lo único que vas a hacer es estar sentado sobre una nube tocando un instrumento como una arpa o guitarra o algo parecido. O algo otro dicen que tu tiempo en el cielo será como un servicio de iglesia, pero muy largo. Yo diría gracias a todo eso si ese fuera el cielo. O una creencia muy común que muchas gentes tienen, que tienes que ir a un lugar para quemarte un poco y pagar por tus pecados en la tierra y luego pasarás al cielo. Eso no es cierto. Una de las cosas que yo creo que ustedes y muchos creen que la única fuente y que tiene autoridad para decirnos cómo será el cielo es la Biblia. La Biblia nos habla del cielo como 500 veces. Yo quiero mostrar en este estudio algunos puntos que te van a sorprender acerca de nuestro hogar eterno. Cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 21, vamos a encontrar la fase final de la eternidad, los que los teólogos se refieren como un estado eterno, para los creyentes en Cristo. Vamos a leer en Apocalipsis 21, 1 hasta el verso 8, que dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Verso 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas las lágrimas de sus ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 7. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Algunas sorpresas que ustedes quizás no habrán oído acerca de la eternidad. En punto número uno es que el cielo no requiere destrucción. Mucha gente no lo entiende. Perdón, el cielo requiere destrucción, como dice el verso 1, que dice: vi el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces, cronológicamente aquí estamos viendo, para cuando abremos el capítulo 21 de Apocalipsis, muchas de estas cosas ya tomaron lugar. La vida que existía en esta tierra ya no existe. Jesús ya regresó para recoger su tierra, la tribulación ya pasó, también Jesús regresó en gloria y puso su pie en el Monte de los Olivos y estableció el futuro para el reino milenial en la tierra. Ya pasó el juicio del trono blanco y ya estableció gobierno y ya pasó al reino milenial. Satanás, el falso profeta, y los incrédulos. Esto es interesante, lo que Jesús dijo que sucedería. Jesús dijo estas palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto lo escribió Mateo 24:35. De los mismos labios de Jesús predijo que el mundo tendrá fin. Así que para cuando vemos esto, Jesús ya vino, la tribulación ya pasó, Jesús ya regresó, ya estableció el gobierno y ya pasó el reino milenial, y ya vino el juicio del gran trono blanco, y Satanás, el falso profeta y los incrédulos. Esta es la fase diferente. Este es el universo que podemos ver, porque Segunda de Pedro 3:10 nos dice, Segunda de Pedro 3:10 nos dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Cosmológicamente, prevalecentemente, la teoría del estado estático, la teoría que muchos le llaman el Big Bang, es una creencia de que la gente nomás vive y continúa viviendo como era, no hubo principio ni habrá fin, sino ni habrá fin. Ese sistema de creencia no es cierto. Muchas gentes la han reemplazado con la teoría Big Bang. Pero una de las razones de que esta teoría no es cierto, porque nosotros hemos observado al cielo. Hemos observado el sol, de que los científicos dicen que parte de la masa solar se está derritiendo por segundo, 4 millones, o sea, 200 toneladas por segundo de masa solar que se están perdiendo en el sol continuamente. Esto pues vendría a decir que el sol se está disminuyendo, se está deteriorando, se está haciendo más chico. Y si así es cierto, esto quiere decir que el sol tendrá un fin. Dios diseñó este mundo para que fuera un mundo temporal, porque Dios nos dice que Él creó este mundo. Ser más específicos, Jesús, que Dios, Juan le llamó que Él fue la palabra que creó todas las cosas. Pablo nos dice en Colosenses 1:7 que Él es el autor de todas las cosas y Él sostiene todas las cosas que consisten. Él las sostiene unidas con su poder, porque Jesús las creó, y después de que la tierra estaba en caos, Dios la reconstruyó, la convirtió en un cosmos. Así que Jesús sostiene todas las cosas, Jesús sostiene toda la materia. La materia está compuesta de partículas que continúan girando de un lado a otro. Entonces muchos se preguntan, ¿cómo es que esto se sostiene juntos? Porque Lee Chestnut dijo que los átomos hablan por sí mismos, porque el dilema de la física nuclear es una materia que continúa regenerándose continuamente. Aquí encontramos 8 plutones que están asociados con este núcleo tan pequeño. Entre estos 8 neutrones hay 16 partículas, 6 o 8positivos y 8 negativos. Este sistema se ha descubierto que se recarga, se refuerza continuamente en una forma magnética, como 2 postes magnéticos que se están siempre atrayendo el uno al otro. Y en toda la historia de este fenómeno colosal de los equipos electrónicos, se ha construido estos principios que se conocen en fuerza eléctrica que nosotros usamos y nos beneficia. Entonces, los que se preguntan qué sostiene todos estos núcleos, ¿por qué no nomás se separan y se esparcen? No, porque estos átomos no se pueden digerir porque alguien los tiene unidos. Muchas gentes no se atreven a decir cuál es la verdad. Jesús lo sostiene todo. Con todo y que Jesús existió antes de todas las cosas, y Él es el que sostiene todas las cosas unidas con su poder. Imagínate qué sucedería si, tú simplemente Dios te soltara como tú sueltas una piedra y cae al piso. Pero yo te digo, un día Dios lo va a hacer, va a cambiar todas las cosas, porque como ya les mencioné, Segunda de Pedro capítulo 2, donde el cielo y la tierra pasarán, esto nos lleva a una pregunta que vamos a contestar. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón por la noche, el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en él están serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debías vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Segunda de Pedro 3:10-11. Y también Pablo escribió en Colosenses, poner la mira en las cosas que están en los altos y no en la tierra. Ese es el primer punto. El segundo, lo que vendrá será un diseño nuevo. Veamos Apocalipsis 21:1, que dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Veamos en el verso 2, como dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad nueva, Jerusalén. Así que tendremos cielo nuevo, tierra nueva, nuevo Jerusalén. Esa es una afirmación. Dice, y oí una gran voz del cielo que me dijo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Esta palabra que aparece aquí es una palabra nueva. En el idioma griego era kainas, que quiere decir algo nuevo, pero de una clase diferente, nueva, diferente a lo que existe. No solamente en forma cronológica nuevo, sino un nuevo diseño, algo diferente de lo que ya estamos acostumbrados a ver. No estamos viendo en mejorar la tierra, no estamos hablando de renovar la tierra, eso será el reino milenial. Pero todo lo que en esta tierra existe y en el cielo serán destruidos, reconstruidos con algo nuevo, diferentes materiales, diferentes hemisferios. Tenemos que pensar, pues, que si Dios ha hecho esta obra tan grande, en 6 días creó todo lo que podemos ver y existe. Esto es maravilloso. Cuando Dios dio la palabra y todo existió, Jesús dijo, que haya esto, que haya lo otro. Así que Dios simplemente dio la palabra y todo fue creado. Y la Biblia nos dice que Dios lo logró en 6 días. Eso indica que los días que Dios usó eran días de 24 horas como los que conocemos hoy mismo. Imagínate si Dios pudiera utilizar toda esa sabiduría de creación que Él reconoce por miles y miles de años. Imagínate el lugar que puede preparar y crear para nosotros. Quizás habrá oído de un científico que decidió desafiar a Dios y dijo, oh Dios, yo sé que tú has creado todas las cosas, pero yo creo que estás fuera de... estás retrasado o retardado. Entonces Dios le dice, no, retrasado no estoy. Entonces el científico dijo, yo te voy a retar a que yo también pueda hacer lo que tú has hecho. Dijo Dios, está bien, a ver, crea un pajarito nuevo o una flor. Y este hombre se inclinó para tomar un puño de tierra y Dios le dijo, ey, no, detente, tienes que crear tu propia tierra, porque esta es la tierra que yo he creado. Así pues, Dios le está dando a entender a él y a nosotros que él es el creador de la tierra y todo lo que en la tierra existe. Dios creó este mundo que tú conoces y Dios lo puede deteriorar, lo puede destruir y volverlo a crear cuando él lo decida. Y así Dios va a hacer algo nuevecito, algo mejor. A todos nos gustan las cosas nuevas. Todos nos gusta tener instrumentos nuevos, juguetes nuevos. O sea, un traje nuevo, una casa nueva, un automóvil nuevo, una guitarra nueva o cualquier cosa que tú quieras, te gusta lo nuevo. El problema con las cosas nuevas es que no se quedan nuevas, se deterioran con el paso del tiempo. En unos cuantos años podrás ver que tendrás que comprar un calentador de agua caliente para tu casa. Hubo un periodo de tiempo en mi vida que yo a mí me fascinaba comprar cosas nuevas continuamente. Yo era soltero y me gustó comprar cosas nuevas, una guitarra nueva, un sofá nuevo, pero me di cuenta que o se me caía aquel instrumento o algo se dañaba y por lo nuevo no duraba. Así que eso me recordaba de que todo se va a quemar, todo va a cambiar. No te aferres mucho a esto porque esto se va a deteriorar. El profeta Isaías dijo, esto dice Jehová, yo crearé cielos nuevos, tierra nueva, que serán eternos. Pero la tierra que tú conoces no será eterna. La tierra nueva será eterna. Segunda de Pedro, capítulo 3, Pedro escribe diciendo que de acuerdo a sus promesas, tendremos y esperamos tener cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia de Dios. Por eso es que esta es una tierra nueva, cielos nuevos, un universo nuevo. Este planeta físico que conocemos tiene dimensiones, muchos se sorprenden, porque requiere destrucción, un nuevo diseño. El punto número 2, ya serán un diseño nuevo. El punto 1 sería, se requiere destrucción. Punto número 3 dice, no, esta tierra no tendrá océano. Yo diría, la Biblia lo dice, porque esa será una sorpresa, que esa tierra nueva no tendrá océano. Eso a mí me incomoda, que no habrá océano. Les explicaré por qué. Si no va a haber océano y a nadie le va a preocupar el que no haya océano, porque el verso 1 es el que dice que no, Juan dice que él no vio un mar. A mí me molestó cuando entendí esto. Es algo que lo marqué para poder entender cuando dice, y el mar ya no existía. Leí aquí, y cuando la primera vez que lo leí, me quedé sorprendido y desilusionado. ¿Un cielo nuevo sin océano? Si yo hubiera tenido la oportunidad y tuviera poder para crear una tierra nueva, no pondría tantas ciudades y no habría desiertos, pero sí pondría suficiente océano, suficientes árboles y suficientes playas. Pero aquí dice que no va a haber océano. Cuando yo leí esto en aquel estudio, reconocí, llegué a entender de que qué es lo que, en verdad, yo no estaba entendiendo lo que estaba diciendo Juan cuando él escribió y el mar ya no existía más. Pero, por ejemplo, Isaías 17 dice, se amontonan las gentes y rigen como el rugir del mar. Eso me gustó porque menciona el mar. Isaías 57 dice, el maligno se enfurece como un mar embravecido y no se calla. Y Apocalipsis 13 dice que el anticristo sale del mar, o sea que hay agua. Apocalipsis 17, 15 dice que las aguas que habéis visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces podemos ver, yo he estudiado las escrituras para poder ver, esperando poder conseguir una respuesta a la idea de que el cielo nuevo no tendrá mares ni playas. Así que la interpretación que he encontrado nos dice que no habrá océanos. Entonces Juan nos está diciendo, en otras palabras, que la vida nueva en nuestro cielo nuevo va a ser muy diferente y nuevo universo. Ya ese cielo y esa tierra no tendrá base de agua. El mundo que hoy usamos, este planeta en que vivimos, en el universo que nosotros conocemos tiene la habilidad de sostener vida humana, vida de animales y vida de vegetales. Nuestra tierra, tres cuartos de nuestra tierra es pura agua. Nuestro cuerpo también es pura agua, porque 65% de nuestro cuerpo es agua. 90% de nuestra sangre es agua. Si no tomas agua, ¿qué te va a suceder? El cuerpo se muere, porque te deteriorarás. Vas a quedar deshidratado si no tomas agua. Nuestro cuerpo necesita agua para poder sobrevivir. ¿Por qué dice que no habrá más mar? Porque nuestro cuerpo será un cuerpo glorificado principalmente. No tendrá ese sistema y que necesita el agua. Ahora veremos si habrá ríos de agua en el cielo, mares, pero leemos en Apocalipsis 22:1 que dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Esto me alegró, porque Juan se alegra y dice que vio un río limpio. Porque esto para Juan fue bendición, porque en los tiempos que Juan escribió, los mares no eran apreciados. La gente tenían que volar para cruzar los mares. Tenían que viajar en barcos y muchas veces no llegaban al otro lado del mar porque las tormentas los arrebataban y fracasaban. No, naufragaban en los mares. Por eso es que en esos tiempos los mares ellos los veían como un estorbo. La sorpresa número 4 que vamos a ver acerca de tu cielo eterno. Tendrá una ciudad capital. Veamos en el verso 2 que dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios después como una dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que me decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, esto a mí me hizo sentirme fascinante de que en esta tierra nueva y en este cielo nuevo no había ninguna marcas, no había ninguna marcas que pudieran verse, porque dice que las oficinas generales estarán en la Nueva Jerusalén, una ciudad muy diferente de las demás ciudades, pero esta ciudad, en lugar de estar llena, surge del cielo. Veamos el verso 10. Dice: Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Del cielo de Dios. Entonces, esta ciudad no tendrá ciudades, porque nosotros aquí conocemos ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva Orleans, como mucha gente lo dice, Nueva Orleans. Bueno, esta ciudad es la Nueva Jerusalén, que será la capital de nuestro estado eterno. ¿Qué tan grande es esta ciudad grande? Porque la Escritura dice que, el verso 15 nos dice los tamaños que estará, y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas, su muro. La ciudad se haya establecida en un cuadro y una longitud. Su longitud es igual y su anchura, y en medio de la ciudad con la caña dice 1,000 estadios de la longitud, la altura, la anchura de ella son igual. ¿Qué es un estadio que menciona el escritor de nuestra Biblia? Porque será en la misma medida en las cuatro direcciones, será un cubo. Esta ciudad se ve como un cubo. 12,000 estadios. 12,000 estadios pueden ser como 2,250,000 millas cuadradas. 2,250,000 millas o 1,500 pisos de altura. Esas distancias son como de esas es como de Nueva York a Miami o de Dallas a Boston o una distancia muy larga, porque dice que las distancias serán 2,250,000 millas cuadradas. Así que esa medida es 1,500 de altura y luego 780 pies de altura. Entonces, allí pueden fácilmente habitar como 100,000 millones de personas. Así que 15,000 millas, imagínate, si tú puedes imaginarte las distancias, que es algo así como de Albuquerque a Spokane, Washington, o de Dallas a Filadelfia, o de Maine a la Florida. Eso es algo enorme, un cuadro hermoso que descendía del cielo a la tierra. A lo mejor va a estar girando para que toda la gente lo pueda ver en sus dimensiones, como vemos en Apocalipsis 21:3, que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué tal ustedes recuerdan cuando estudiamos en el tabernáculo en el Antiguo Testamento? La estructura en el desierto, que tenía un cuadro, era un cuadro, pero tenía un corral que nadie podía entrar, solamente los sacerdotes, porque ahí estaba el lugar del tabernáculo, el único, que el lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, y solamente una vez el año, el día de la expiación. Esto es interesante acerca del lugar santísimo. Era un cuadro cúbico perfecto de 15 pies por 15 pies por 15 pies. Así que en verdad no nos debe de sorprender esta ciudad de Jerusalén, que cuando Dios decidió habitar entre los hombres, pidió que se le construyera un tabernáculo de 15 pies cuadrados. Así también esta santa ciudad será una ciudad cuadrada donde habitará Dios y su pueblo. Muchas gentes comienzan a hacer figuras en su lápiz y papel, así como un científico llamado Henry Moras. Él se puede imaginar que por lo menos 20 millones de personas pueden habitar, pensando que un 25% serán ocupados por residentes humanos y 75 acres cuadrados. Imagínate tener 75 acres cuadrados para cada habitante, cada una persona. Si que vengan nomás a ser 25% de habitantes, cada una persona tendrá un cúbico, un cuadro cuadradísimo de 75 acres no más para cada persona, imagínate. Esa fue la estimación de este científico llamado Enrique Moras. Yo voy a imaginarme que no solamente vamos a poder caminar horizontal, sino que también vamos a poder mover vertical y horizontal, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo resucitado será igual que el cuerpo que Jesús. Jesús, después de su resurrección, pasaba por las paredes, no tenía que pedir que le abrieran las puertas, simplemente aparecía y luego aparecía en otro lugar, y eso es lo que hizo Jesús. Así que nosotros podemos imaginar que así será nuestro cuerpo celestial, igual que el del Señor Jesucristo. Así que esa ciudad no habrá elevadores ni escalinatas, simplemente te vas a mover para donde tu mente se imagine. Lo que esto nos quiere decir, que una sorpresa número 5 de nuestro hogar celestial, que no será, tendrás una ciudad capital. Ahora el punto número 5 es que no te será familiar, porque hasta este punto lo que hemos visto y hemos descrito en este estudio, todo nos suena diferente, raro, admítalo. Todo lo que les he mencionado hasta este punto parece raro, se ve raro, porque podemos leer las escrituras, podemos visualizar, describir, pero es difícil decir que lo entendemos 100%, porque todo esto se ve diferente de lo que ya conocimos. C.S. Lewis dijo, la habilidad y la edad de cada persona será como dos niños, dos cuates antes de nacer están platicando. ¿Cómo nos vamos a ver cuando seamos de 25 años? Imagínate. ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Y cómo nos vamos a ver cuando seamos de 20 años de edad? Esto es imposible. Por eso es que cada vez que yo comienzo a pensar cómo será el cielo, me siento desilusionado. ¿Por qué? Porque no podemos de veras captar todo el mensaje. Con todo y que decimos que entendemos, nos falta capacidad para poder entender. Comprendemos algo y decimos, es diferente, porque todo será diferente. Esta es una de las razones que cuando describimos el futuro, se describe en cosas grandísimas, como decir, en verdad, no es todo lo que hemos experimentado en nuestra vida, no es como lo que hemos experimentado. Por ejemplo, veamos como dice el verso 4. Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni habrá dolor. No habrá dolor. Todo esto es en forma negativa porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Piensen en esas descripciones de verso 4 a verso 6. Dios va a enjuagar las lágrimas. Dios va a tomar los problemas que tú hayas experimentado en tu vida terrenal, no las podrás experimentar en el cielo. Porque dice, no habrá muertes, no habrá funerales, no habrá cementerios, no habrá panteones. ¿Por qué? Porque la persona no se va a envejecer, nada. Ya que dice que no habrá muerte, no habrá enfermedades, entonces no va a haber doctores. Tendremos un cuerpo glorificado perfecto. Algunos dirán, yo ahorita tengo un cuerpo perfecto. Bueno, yo te digo, espérate que te pase un poco el tiempo, porque la gravedad va a ganar la batalla. Y así que tú nada podrás hacer para que tu cuerpo no se envejezca. Se va a envejecer, ya que tú quieras o no, pero en el cielo tendremos un cuerpo perfecto, hermoso. ¿Qué más dice aquí Juan? Dice en el verso 4, no habrá más llanto ni clamor. Tú eres una persona clamorosa, una persona quejumbroso. Eres tú una persona quejumbrosa, por eso es que cuando lees los salmos, como Juan dice, David dice en los salmos que él se siente, en el salmo 6 y verso 6 dice, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Vendrá un día que la cosa cambiará, ya verás. Porque en el cielo no podrás decir buenos días, porque en el cielo no hay un día malo. Todos los días son buenos, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá quejumbrosos en el cielo. Porque yo lo siento por algunas personas que viven años con dolores crónicos. Yo espero que te animes cuando lees estas lecturas, que son descripciones del cielo, como el pensar que en el cielo no habrá más dolor. Pablo dijo en Romanos 8:18, Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Esto me lleva al punto número 6 que Dios nos muestra aquí en las Escrituras. La sorpresa número 6 que tendrás en el cielo es, no todos estarán ahí en el cielo. Cuando ustedes me han oído decir esto varias ocasiones, que va a haber 3 sorpresas en el cielo, ¿quién no está ahí? ¿Quién está ahí? Y la sorpresa número 3, que tú estás ahí. Porque vas a pensar, uy, y mi hermana fulana no está aquí. O te vas a encontrar a alguien y le vas a clamar inmediatamente, oye, ¿cómo entraste aquí? Te va a decir, fue lo mismo que estaba pensando cerca de ti, ¿cómo viniste a dar aquí? Así que no todos estarán ahí, solamente los creyentes. Verso 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y verso 24 dice, mas las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. En otras palabras, sus puertas nunca se cerrarán de día y de noche y llevarán la gloria y la honra a las naciones de ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda. Verso 7. ¿Qué quiere decir verso 7 cuando dice el que venciere? ¿Cómo vences? ¿Cómo se vence? Si te determinas de que vas a ser más fuerte que algo, que otra persona, o vas a determinar que vas a vivir de esta forma, de esta otra, ¿cómo vas a vencer? Aquí que dice el verso 5, que es por fe. Tú vas a vencer por fe. Primera de Juan, capítulo 5, nos dice la respuesta. Todo el que vence el mundo ha vencido, así como nuestra fe. 5:4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que hay gentes que crees que están ahí, no estarán ahí. Muchas gentes que han cometido estos pecados que están mencionados en el verso 8 y pecados peores que esto estarán ahí. ¿Por qué? Porque ellos fueron salvos, como lo dice Juan, 1 Juan 5:4. Sus nombres quedaron escritos en el nombre de la vida. Conocieron al Señor Jesucristo y actuaron como Jesús lo indicó, como Jesús lo mandó. Por eso entraron al cielo, porque fueron salvos en Cristo. Reconocieron que estaban viviendo una vida que a Dios no agradaba, pero aceptaron que sus pecados pasados, Cristo murió por ellos y Dios los recibe en el cielo. Esa es la situación más hermosa. Así que, por lo menos, espero que ustedes lleguen a entender de este estudio que nunca pienses que el cielo va a ser algo aburrido, sino hay unos cómicos que lo explican y lo explican una y otra vez de que el cielo es algo aburrido. Eso no es cierto. Porque hay muchos chistes que hablan del cielo y enseñan un cuadro donde está un anciano sentado en una nube tocando arpa y hay unas palabras que aparecen diciendo, ¿cómo me gustaría que haberme traído mis magazines para leer aquí? En otras palabras, ellos así describen el cielo que es tan aburrido como que vas a durar ahí 5 millones de años sentado haciendo lo mismo, como un servicio en la iglesia aburrido por alguna razón. ¿Cómo va a ser el cielo? Así que te vas a quedar admirado, sorprendido por la majestuosidad de Dios, la gloria de Dios, por el amor de Dios. ¿Sabes cómo va a ser el cielo? ¿Sabes cómo va a ser el cielo en la presencia de Dios? Te va a dejar maravillado. Efesios 2:7, Pablo escribe, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, a Dios le ha tomado años y años, la eternidad pasada que te puedas imaginar, para preparar algo hermoso para ti, para mí. Así que, ¿quiénes están en el cielo? Todos los que acepten al Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias por esta pequeña revelación, como un vistazo para nosotros, el pensar en algo que nunca hemos visto. Gracias, Padre Santo. Sabemos que es el lugar donde tú habitas y queremos ir ahí, Padre Santo. Queremos tener comunión contigo, Padre Santo. Queremos estar contigo, verte, apreciarte, adorarte. Así como apreciamos la gloria de Dios con la luna y el sol que brilla sobre nosotros, sabemos que así brillarás tú en aquel día, en aquel hogar celestial que es tu lugar. Jesús dijo que fue a preparar ese hermoso lugar para nosotros. Así que Jesús nos ha descrito, tú nos has descrito, el Espíritu Santo nos ha descrito el cielo. Gracias, Padre Santo, porque nosotros nos gozamos en continuar sirviéndote, Padre Santo, agradándote, alabándote. Padre, también te pido que si alguna persona que nos está escuchando y están pasando por esos dolores crónicos que ya mencioné, que o están luchando financieramente o tienen lucha por muchos problemas que les han venido, quizás están ansiosos por los problemas tan fuertes. Padre Santo, yo te pido que tomes control de esas situaciones adversas que mis hermanos están experimentando y que estas verdades que están escritas, estas promesas que tú nos pones en las Sagradas Escrituras, sea en lo que nos aferramos y no pensemos en que en este mundo hay dolor, ni hay muerte, ni hay sufrimiento, pero también podemos comprender que estos sufrimientos no se comparan con el gozo que experimentaremos en el cielo. Padre Santo, protégelos a cada uno de ellos. Ayúdanos. También, Padre Santo, yo te pido por las personas que no te conocen y que no viven y no tienen una relación contigo. Porque te pedimos que el Espíritu Santo venga y haga la obra en ellos, que los convenza y que se humillen en tu presencia y tú los renueves, porque el mundo está lleno de este tipo de gente. Por eso estamos siempre predicando, para que muchas gentes puedan llegar al concepto de lo que es tu plan de salvación, Padre Santo. Padre Santo, te pido que muchas, muchas más personas después de este mensaje le digan sí a Cristo. Pero antes de que salgamos de esta habitación, de este templo, vamos a tener una ceremonia. Y si tú deseas entregar tu vida al Señor Jesucristo, aceptar a Cristo, o si has residido, te has retirado del Señor por algunas circunstancias que no tenemos que saber nosotros, todo lo que quiero que entiendas es que necesitas a Cristo y queremos que aceptes el perdón de Dios. Asegúrate que si mueres hoy mismo, vas a ir al cielo, vas a ir a la presencia de Dios, vas a experimentar todas estas cosas que hemos mencionado aquí en el estudio de hoy. Si tú te quieres asegurar de esto, necesitas recibir al Señor Jesucristo. Y si estás dispuesto a aceptar al Señor Jesucristo, yo te pido que levantes una de tus manos como señal de que tú deseas que yo te lleve en oración a la presencia de Dios. Y si tú me estás escuchando en un lugar distante, lejos de la Capilla Calvario en Albuquerque, y no estás manejando un automóvil por la carretera o una máquina electrónica, también te pido que como señal de aceptación levantes tu mano para que así tu corazón se convence de que tú has hecho algo para estar en la presencia de Dios. Si tú has levantado tu mano allá donde quiera que estés, al otro lado de la tierra, al otro lado del mundo, nos estás escuchando por estos hermosos sistemas de comunicación. Padre Santo, gracias por este hermoso honor de presentarte a estas personas que se han humillado y piden su salvación. Son vidas y personas que tú amas, personas por las que tú decidiste sufrir en la cruz. Pido que tú les reveles ese plan de salvación, que su corazón se humille y que experimenten el perdón que tú nos das, que experimenten un gozo nuevo, una paz nueva que solamente tú nos puedes dar, Padre Santo. Sí, Señor. Ahí donde quiera que estés escuchando esta transmisión, ahí donde quiera que te encuentres, humíllate, trae a tu mente que estás en la presencia de Dios, a este mismo momento, donde quiera que te encuentres, y habla con Dios con estas palabras y dile, Padre Santo, yo te entrego mi vida, Padre Santo, yo te entrego mi vida completamente. Padre, yo sé que he vivido una vida de pecado. Yo lo reconozco y eso me duele. Me arrepiento de esa vida pecaminosa. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mí y Jesús derramó su sangre por mis pecados y Jesús resucitó de la tumba sin pecados. Los pecados se quedaron sepultados en aquella tumba. Por eso es que hoy me separo de esa vida pecaminosa. Vengo a Jesús, lo acepto como mi Salvador personal. Hoy y para siempre, por el poder que el Espíritu Santo imparte en mí. Señor, te pido que me llenes de esa presencia del Espíritu Santo. Ayúdame a vivir para ti. Todo esto te lo digo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros acá en Albuquerque, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 809-22-1888. O si desea dirigirse a nosotros por correspondencia, pues dirija sus tarjetas y cartas a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós. Adiós.